Caravana de Letras, más que libros en Radio Farró.
Buenas tardes y bienvenidos a Caravana de Letras, el programa literario de Radio Farró. El objetivo de este programa es hablar de libros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entrevistando a escritores, comentando libros y conociendo la agenda de Barcelona. Vamos, en general, un poco de todo lo que esté relacionado con las letras. En este programa, para la agenda, vamos a hablar del Festival BC Negra, el Festival de Novela Negra de Barcelona, con diversas actividades. Luego cambiaremos de género para entrar en la poesía erótica entrevistando a Carme Rovira. Y acabaremos el programa con la habitual sección de Crónica Literaria, donde vamos a seguir hablando de poesía erótica escrita por mujeres. Y la música que nos acompañará durante el programa de hoy es de Gonzalo Montero, cantautor madrileño. Los temas que escucharemos son Luna Nueva y Después de los Años. En la agenda de esta semana nos vamos a centrar únicamente en un evento y es el Festival de Novela Negra BC Negra 2020. Este festival llega a su 15ª edición y se celebra entre el 30 de enero y el 9 de febrero. ¿Dónde? Pues en varios lugares de Barcelona, entre ellos la Biblioteca Jaume Fuster, el Auditorio del Conservatori del Liceu, la antigua Fábrica Estrella Damm, los Multicines Saribau, la Sala Apolo y el Mercat de San Antoni. Este festival se ha posicionado en una de las citas más importantes del género negro criminal, y esto es por la gran cantidad de escritores que participan y por la variedad de contenidos. Todas las actividades que se organizan durante el festival son gratuitas. Se pueden asistir a charlas, mesas redondas, proyecciones, exposiciones y rutas guiadas. Las rutas guiadas de esta edición del BC Negra son a los cementerios de Poblenou con la ruta nocturna y al de Montjuïc con la ruta diurna. Y el premio Pepe Carballo que se ha otorgado por unanimidad a Juan Madrid. El jurado ha destacado el compromiso literario, político y ético del escritor. Juan Madrid es escritor, periodista y guionista. Ha publicado unos 40 libros y es creador del personaje serial de Antonio Carpintero, conocido por sus lectores como Tony Romano, un ex policía y boxeador reconvertido en investigador privado. La entrega de este premio será el próximo 6 de enero en el Saló d'Assemblea del Ayuntamiento de Barcelona. Y este año el foco del festival va directamente a lo oculto y lo escondido, llevándonos directamente a un viaje bajo tierra. No se trata de una ciudad misteriosa o secreta, sino escondida. Y para revelar estos misterios van a venir autores desde Islandia, hasta Italia, Argentina, Argelia, miles de países. La novela negra llega también a las escuelas con la experiencia interrogatorio en tercer grado, como es el caso de la Escuela Poeta Foix, de aquí, del barrio de Alfarró, donde los alumnos de tercero de primaria trabajarán con libros de Antonio Iturbe, el cual los visitará junto con un personaje de la novela para ser interrogados por los alumnos. Y ya que estas actividades, bueno, hay tantas actividades programadas, te aconsejo de que entres en la página web del Ayuntamiento y que busques el programa del Festival BC Negra 2020.
El cielo ya ha perdido el rastro de la luna y las estrellas locas hoy brillan como nunca. He preguntado a un libro, me ha dado esta respuesta. La luna cuando brilla oculta las estrellas, pero pero le he preguntado a la osa mayor y dice que ahora brilla en todo su esplendor, porque la luna niña perdida tras el sol sabrá volver a casa al ver su resplandor. El cielo está de luto, de negro corazón, y las estrellas tristes derraman su dolor. He consultado un libro, me dio esta solución: las noches que no hay luna se muere el color. Pero le he preguntado a la estrella polar y dice que la noche no puede soportar que el sol se haya llevado así sin preguntar a la luna pequeña que se puede extraviar. La noche está tan triste porque nunca sabrá si la luna algún día la volverá a alegrar. Le he dicho que no llore, que ella volverá, que el sol ya me ha contado que siempre la dejará marchar, la dejará marchar.
Seguimos aquí en Caravana de Letras y lo hacemos en compañía de Carme Rovira Ros, nacida en 1942. Ha vivido siempre para y por la poesía. Y a lo largo de su trayectoria, Carme ha llevado el arte de la inspiración poética a las escuelas como sistema de aprendizaje y también cultiva el género de la poesía erótica. Buenas tardes, Carme.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa.
Muchísimas gracias.
Te defines como una persona viajera del mundo por vocación. ¿En qué países has estado?
Bueno, casi que es más fácil decirte en qué países no he estado.
Vale.
Bueno, he estado en muchos países de turista, aunque mi mirada siempre va más allá de lo que es el turismo, ¿no? Pero quizá el viaje que me ha causado más impresión y quizá que ha tenido más trascendencia a la hora de escribir, sobre todo para niños, ha sido cuando estuve en África hace 30 años ya, con Pilarín Vallés, con la ilustradora, y fuimos pues mira, Ruanda, Kenia, Etiopía, habíamos de ir a Sudáfrica pero no nos dejaron entrar, porque en aquella época había el apartheid todavía, y entonces bueno, pues fuimos casi de mochileras.
De mochileros de aquella época.
De aquella época, claro. Y fue muy interesante porque nos acogieron pues escuelas, nos acogieron en misiones, en hospitales, y claro, eso fue una experiencia inolvidable.
Imagino.
Inolvidable, imagino. Sí.
Otro de tus viajes fue en París, que fuisteis por trabajo de tu marido,
sí.
Si no estoy mal informada.
Sí, sí.
Y en París desarrollaste un trabajo de voluntariado organizando talleres de poesía para los niños en las escuelas de allí de París.
Sí.
Niños españoles, vamos.
Sí, sí.
Y luego cuando volviste a Cataluña, seguiste con esta actividad.
Sí, porque bueno, en París estuve viviendo 5 años. Entonces, como no sirvo para mujer florero, en cuanto me hube empapado bien de escaparates, de abrigos de visón, de todas esas cosas que también me gustan, más me gustaban en aquella época, entonces pensé, bueno, tienes que hacer algo que sea útil. Y me ofrecí en las escuelas españolas porque hacían unas clases complementarias que no sé si todavía son obligatorias. Y entonces, bueno, pues hacía talleres de poesía para niños que hacían esas clases. Y también fue muy, muy interesante porque eran niños de diversas edades, porque era fuera del horario escolar. Y entonces les organicé pues fábulas, les hice hacer teatro y todo, claro, pues un poco desde la inconsciencia, porque yo no sabía ni hacer ni dirigir teatro, ni escribir, sí que me gustaba, Pero, y bueno, como me dieron carta blanca, pues lo hice y también fue una experiencia muy buena, muy buena.
Uh-huh, claro que sí. Y luego aquí en Cataluña seguiste haciendo esta actividad.
Sí, sí, sí.
¿Igual de la misma manera o...?
Más o menos, sí. Sí, y después he estado pues yendo a la Universidad Autónoma pues como 10 años, para todos los años, cerca de San Jordi o cerca de Navidad, hacer unas clases... bueno, como para enseñar un poco a los maestros, a los estudiantes de magisterio, a que hicieran la poesía divertida, que enseñaran la poesía de manera divertida. O sea, uh-huh. también me organicé un tipo de talleres, siempre bajo mi libre albedrío, mi inventiva y un poco mi cara dura, porque ponerme delante de maestros, bueno, de futuros maestros, y después de los profesores que estaban a mi lado, lo que pasa es que he aprendido muchísimo, muchísimo. Claro. Tanto de los que me escuchaban y esperaban de mí un método que yo no tenía, pero que ellos lo transformaban. Y el profesor que estaba a mi lado, o la profesora, también me ayudaba porque decía, no, no, va. Y entonces me daba ese apoyo de decir, esto que estás explicando, a ver un momento, ¿cómo lo organizaríais en una clase? Y eso a mí me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Además que me daba una confianza y más valor a lo que hacía, y me daba mucha confianza.
Claro que sí. Tu primera publicación de libros para niños es, bueno, el segundo es Grill Grillat, en el año 1992, con la editorial Dos Solas, teniendo ilustraciones de Pilar Vallés. Es un libro en catalán donde se combina la poesía y la didáctica. Y cada poema está acompañado con dos o tres preguntas que ayudan al niño a poder profundizar y entender la poesía. ¿Cómo se puede hacer llegar la poesía a los niños?
Esto está dentro, este libro fue una casualidad porque yo hice este libro, bueno, murió mi hija en un accidente y yo entonces me dediqué de pleno a la poesía y también me dediqué de pleno a complicarme la vida. Y en aquel momento empecé a aprender, porque no sabía, a manejar un ordenador. Uh-huh. Estamos hablando del año 92.
Sí. Sí, sí.
Entonces yo no sabía escribir por ordenador y me compliqué la vida. Y en el libro sale una fotografía mía con el ordenador. Y lo vi un profesor que estaba organizando unas clases de las escuelas rurales de Lleida y estaba organizando en aquel momento la poesía por internet, o sea, estaba en los programas haciendo con internet, conectándose a internet, que en aquel momento...
Era muy novedoso.
Novedoso totalmente, sí, sí, sí. Se conectaban a unas horas que, bueno, intempestivas, y le llamó la atención de que yo escribiera por ordenador, con ordenador.
Claro.
Y entonces contactamos y bueno, me pusieron un módem, que a lo mejor tú no sabes ya ni qué es eso.
Sí, sí, que sé lo que es, sí.
Yo dije que no sea un DIU porque ya lo llevo, ¿eh? Eso, ¿eh? Y vinieron a mi casa, me pusieron el módem y fue un programa muy bonito de poesía telemática. Uh-huh. Entonces, ese tuvo el apoyo del PIE, que era un programa que llevaba la Generalitat. Y entonces yo lo que sí que dije es que lo que quería yo es ir a ver a estos niños de vez en cuando a las escuelas para que no se pensaran que detrás del ordenador había una máquina también y que había una persona. Y entonces el programa era que yo mandaba los poemas, ellos leían el libro y ellos me devolvían la respuesta conforme habían interpretado la metáfora.
Vale.
Y fue un programa muy interesante, muy novedoso, tan novedoso que no tuvo demasiada repercusión porque cuando me preguntaban, ¿pero qué haces? ¿Pero cómo lo haces? Lo mismo que has preguntado tú, pero claro, tú ahora ya sabes de qué va. Mm. O sea, ya no hace falta que te diga nada. Y yo decía, poesía telemática. ¿Poesía qué qué? Y bueno, ahí se quedaba la cosa. Dirían, esta está como una cabra y no vamos a profundizar porque tampoco sabemos lo que es. Y así fue. Fue un programa muy, muy bonito, muy bonito.
Muy bien. Una de las niñas de tus talleres dijo de ti, la Carme Rovira ens ha fet imaginar molt. He tingut la sensació com si la imaginació la tingués en un lloc del cap tancada i que aquesta senyora em va fer obrir les portes.
Sí, sí, sí. És que és... A veure, los niños tienen que saber que la poesía no solo es rima. Uh-huh. La poesía es una manera de ver las cosas. Nos ha de hacer reflexionar, nos ha de hacer razonar, imaginar, soñar, expresarnos. Y muchas veces en las escuelas se centran, no diré que es culpa de los maestros o maestras, porque no lo es, porque ellos enseñan la poesía, pues sí, con la métrica, con la rima, con, de una manera como más técnica, uh-huh. Que no está mal, ¿eh? Pero eso llega a aburrir un poco a los niños. Y también muchas veces me enseñan unos poetas que están muertos, más muertos que muertos, sí. Pobres. Y esos poetas que son muy buenos y son muy apreciables son para personas que ya nos gusta la poesía, que ya sabemos interpretar la poesía, no para niños, que se aburren.
¿Y entonces cómo les enseñas tú la poesía para que ellos la entiendan?
Pues mira, yo tengo un perro invisible que me compré en un viaje que fui a Disney World. Y entonces eso me sirve, y después siempre me compro gafas especiales, psicodélicas, y entonces todo eso me sirve como vehículo y excusa para que los niños pues se fijen, se rían, pero detrás de eso ya viene toda una experiencia, decir, bueno, este perro es invisible, el perro invisible, pues si no hay perro, bueno, pues a ver, ¿cómo le llamaríais al perro invisible? Pues y de ahí salen perro sin sombra, perro cristal, perro, y ahí ya vamos hablando de sinónimos. Uh-huh. Al tiempo de que incitamos al niño o a la niña a que sueñe detrás de aquello que es un artilugio, que no es una cosa, es un artilugio que se corre solo y tiene un cascabel, pues entonces al final ven un perro. Es que al final ven un perro, porque hay niños que se me han asustado y todo del perro. Sí,
bueno.
sí, hay niños que se han asustado y todo del perro.
Porque realmente les abres la imaginación.
Sí, y que eso es la historia, esa es la historia.
Sí, eso es lo bonito.
Eso es lo bonito.
Lo bonito. Bueno, si te parece bien, vamos a leer un pequeño poema de Gril Grillat que se llama Advertiment.
Muy bien,
¿vale?
Muy bien.
Quan el bressol em va deixar de grunxar-me, Quan el bressol va deixar de grunxar-me, em va grunxar les paraules, després les inquietuds. Ara espero els teus braços, però t'ho adverteixo. Ja m'han grunxat.
Bueno, cuando yo edité este libro, primero lo leí con un grupo de amigos mayores y me dijeron, si los niños te entienden, es que son muy listos porque nosotros no entendemos nada. Los niños me entienden, los niños se entienden, y porque además es eso, lo razonamos. Bueno, ¿y qué quiere decir? Ah, pues no, pues qué quiere decir, que llaman grunchat, ¿eh?
Claro, que de pequeños sus madres les vacunaron.
Claro, sí. No me vengas ahora a gruncharme otra vez porque ya soy mayor. Los niños lo entienden porque yo también lo reflexiono con ellos, les digo, coger el poema y al revés, llaman grunchat. ¿Por qué? Pues porque no entornis a grunchar. O sea, es como un retroceso que te hace pensar. Y bueno, y hay unos poemas así que a lo mejor... Porque los mayores a veces cuando leemos poesía... tenemos ya el perjuicio de que tenemos que entender todo lo que dicen y no dejamos la mente libre.
¿Y la poesía quizás es más de sentirla antes que entenderla?
Claro, sí, también es entenderla, pero también es dar tu versión, porque tú tienes un momento y tú puedes tener una lectura del poema que a lo mejor pues exactamente el poeta no ha querido decir eso, pero no importa. Si no, a ti te llega...
Es lo que te llega y lo que sientes.
Exacto. Porque es tu momento, es tu poesía.
Uh-huh. ¿Y los niños siempre responden bien ante la poesía?
Muy bien. A mí, muy bien. De entrada, porque nos reímos. Uh-huh. Y esa es la base. Para mí también, ¿eh? Esa también es la base para mí, ¿eh?
Claro, porque se aprende mucho
para
también.
Para mí es la base. Que se diviertan, que yo me divierta con ellos y entonces te prestan atención. Sí.
Gracias a tu labor didáctica, que es muy valiosa, de acercar la poesía a las escuelas, has recibido varios premios y menciones. Y la última, de la mano del Consell Comarcal del Maresme, por la aportación a las letras en la comarca, que fue hace poco, hace
muy
unos
poco,
meses.
Hace un par de meses, sí. Un par de meses, sí.
Y aparte de toda esta labor de acercar la poesía a los niños, tienes dos poemarios publicados de poesía erótica.
Sí.
que contrastaba mucho con
bueno, no, es cerrar el círculo.
Es cerrar el círculo porque sigue siendo poesía, eso sí. Estos libros son Entre llençols, poemes per la tauleta de nit, en 1991, y Salto de cama, clavos de aroma, en 2011. Las dos están publicadas como en Ediciones Zaragoza.
Sí.
¿Por qué poesía erótica?
Porque soy adulta y ya sé de qué va. Bueno, pues porque también tenía... Yo escribo poesía porque necesito comunicarme.
Para expresar.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Y entonces hay momentos que necesito expresar lo que he sentido o lo que he guardado en la memoria, porque el sexo también tiene memoria.
Sí, o claro, sea, evidentemente, por suerte.
Por suerte, exactamente. Sí. Entonces, hay momentos que necesito expresar unas cosas y hay momentos que necesito expresar otras. Y por eso, no, y en la poesía erótica, a ver, ese libro, Entre llençols, que hicimos 3 ediciones, fue también hace 20 y pico de años, 25 o así. Y me acuerdo que al principio, mira, precisamente un crítico muy bueno de La Vanguardia y escritor, Robert Saladrigas, que hace poco murió, este año pasado murió, una vez que nos encontramos, porque me publicaron en el Anaquel de La Vanguardia, me publicaron una reseña diciendo que tenía valor que una mujer publicara esos versos. Y él me dijo, dice, ¿y no has encontrado a tu alrededor algún tipo de vacío con tus amigas? Que, bueno, en catalán se dice fel buit, no sí, sé si lo digo sí, bien, sí. Pero yo dije, no, yo no. Yo siempre escribo libremente. Lo que sí procuro es no entrar en la pornografía. Uh-huh. Me rompo un poco los cuernos, como se dice vulgarmente, buscando metáforas que signifiquen, que seduzcan, pero que no digan exactamente las palabras, que no llamen las cosas por su nombre exacto. Uh-huh. Y bueno, y no, yo he tenido muchas satisfacciones con este libro.
Vale, porque ¿cómo definirías erotismo?
Erotismo es lo que te llega por la piel. Primero por la piel, después por el bajo vientre, vale. Hablando claro. Y por último, la cabeza, claro. Si empezamos por la cabeza, malo. Si tienes que razonar, malo.
Malo.
Primero te ha de llegar por la piel.
Uh-huh. Son sensaciones,
son sentimientos. Sensaciones, claro, y son, tienes que plasmar imágenes y buscar esas palabras que seduzcan, o esas imágenes que seduzcan, pero que no lleguen directo al lector, ¡pum!, como un puñetazo. Eso para mí es, no me gusta. A mí no me gusta leerlo.
Ya. Yeah.
Por eso me gusta mucho el erotismo que escriben muchas mujeres.
Mm-hmm. Que es más sensual.
Sí. Uh-huh. Sí, para mí sí.
No es tan explícito.
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí.
Porque ser mujer, ¿te ha facilitado o te ha dificultado poder publicar los libros de poesía erótica?
Yo no he visto ninguna diferencia.
Ninguna diferencia.
Bueno, es que como no he sido ninguna vez hombre, tampoco puedo decirte por contraste. No, pero no he tenido ninguna dificultad, no he tenido ninguna. No.
Bueno, eso está muy bien.
No.
Muy bien.
Y por mi edad, ahora quizás sí que la gente se extraña de que pues vaya por el mundo con poesía erótica y infantil. Sobre todo lo que llama la atención es eso. Es
la combinación de las dos. Sí, a mí la verdad es que esto me ha sorprendido.
Sí,
y hablando con gente, lo he comentado, digo, mira, voy a entrevistar a una persona que escribe poesía erótica y tiene un porrón de años ya. Sí. Y me decían, uy... Como que sorprendía, porque sí que es verdad que no es habitual.
Sí.
Y es algo que no es que sea tabú, porque no lo es,
porque vivimos
en una sociedad que ya se lee de todo ahora, pero hace unos años quizás la cosa estaba más empezando, ¿no?
Sí.
Y costaba un poquito más.
Bueno, te diré que en la historia de la literatura hay hombres que sí lo han hecho, ¿eh?
Sí. Yo estoy hablando de mujeres,
de hombres. Pero en cambio en hombres... Ahora me viene a la memoria el escritor de Bambi, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero también escribía literatura erótica también. O sea, hay dos o tres hombres he leído, o 4 o 5, no lo sé, que sí que lo han hecho. Mujeres, no sé, no puedo decir que no haya ninguna, pero No recuerdo, no ha sido tan normal.
No es tan habitual, pero bueno. No es tan habitual, exacto. Pero no deja de ser escritura, poesía, sí, y creación, sí, en el fondo.
Sí.
Volviendo a Entre Llans Sols, es un libro que se publicó en 2011 y, como bien has comentado, ya han habido 3 ediciones. La tercera fue en el 2010. Uh-huh. Es un libro que se vende. Aunque sea tu primera publicación de poesía erótica, ¿realmente cuándo empezaste a escribirla? Bastante tiempo atrás.
¿Las poesías?
Sí.
Sí, cuando he sentido la necesidad de explicar lo que he experimentado.
Uh-huh.
O sea, es eso. Siempre me pasa igual. Cuando tengo muchas cosas en la mente que tengo necesidad de explicarlas, escribo poesía. Y entonces me van saliendo pues bueno, esos poemas que responden a esa necesidad.
Uh-huh.
Y con este libro me pasó una anécdota, que no sé si ahora me adelanto lo que tú tienes.
¿Estamos hablando de un recital en París?
Bueno, no.
Ah.
No. Iba a hablar de Alberghi Novar, el compositor.
Ah, no. Vale, bueno. Te estás adelantando, pero bueno. No pasa nada. Puedes adelantarte.
Bueno, pues que me telefoneó yo cuando estábamos viviendo en París. Estaba al corriente de lo que pasaba en mi tierra, por supuesto, en Cataluña y en España. Pero allí, bueno, era otro mundo y vivíamos en aquel mundo. Y aquí estrenaron Marisel,
sí.
Marisel, que tuvo un éxito enorme y tal. Entonces, cuando volvimos de París a vivir, yo entonces vivía en Cabrils, acababa de morir mi hija y yo no estaba ni por historias, bueno, en fin, total, es un momento que todo el mundo puede imaginar lo que es.
Es complicado.
Y entonces, sí me llamaron al teléfono y era Alberghi Novar. Y me dijo, soy Alberghi Novar, quiero pedirte permiso para grabar estos poemas que nos han gustado mucho, los cantará Carme Canela, también los canta Nina, y yo no sabía ni quién era, ni tenía la cabeza para nada. Y mi marido estaba colgando unas cortinas, el pobre, y lo dejé colgado allí con la escalera, yo no sabía ni... Y fue una ilusión muy grande, porque también fue un reconocimiento para mí que una persona... Bueno, de la talla de Alberghi Novar se hubiera fijado en unos poemas míos. Y se estrenaron en una iglesia.
Interesante.
Es muy bueno. En una iglesia de Vic, porque como hacen todos los años o cada 2 años este festival de música en Vic, y entonces pues, los conjuntos les adjudican pues, una iglesia, diferentes locales.
Diferentes espacios, sí.
Sí, exacto, diferentes espacios. Y Alberghi Novar le adjudicaron la iglesia de la Santa Creu, me parece.
Uh-huh.
Y allí estaba la Carme Canela cantando todo, que si tu mano me pasea mi cuerpo, y yo allí... Y yo pensaba, ay, madre mía, que saldrá el cura y nos dirá, se acabó la sesión aquí.
Pero no fue así. Y estos poemas también los cogió el pintor Josep Baqués,
sí.
Y los incorporó en una carpeta gráfica,
sí.
con sus pinturas, sus dibujos, que es Viure en silenci.
Viure en silenci, sí.
¿Fue un trabajo en conjunto o también vino él por su cuenta?
No, de hecho, bueno, es que claro, mi vida es caótica dentro de un orden, y mi escritura también. Y Nuria, yo creo que te ha dado un trabajo enorme.
Horrible, pero ha sido muy gratificante.
Gracias. De hecho, Josep Baqués fue la primera persona que se fijó en mis poemas.
Uh-huh.
Y me dijo, estos poemas que escribes son muy bonitos. Y tendrías que hacer publicar, pero yo entonces era muy feliz con mis hijos eran pequeños y no estaba por esas, me contentaba con escribir. Y entonces él dijo, hazme 2 poemas que quiero hacer, una serie sobre el silencio.
Uh-huh.
Y entonces hice 2 poemas y él hizo una carpeta de grabados y es una colección que se llama Viure el silenci.
Sí. Entonces... Tú la poesía, aunque no la habías publicado, sí que hacías recitales de poesía para que los conocieran.
Sí,
y en París ya hacías recitales.
Y en París también hice un recital, bueno, he hecho varios. Y también hice una charla sobre el cinturón de castidad.
¿Ah?
Que no sé, a mí valor no me falta.
No, ninguno.
Y entonces mandé a mi hijo, que en aquel momento era jovencito y estaba estudiando en París, a que fuera al Museo de Cluny, que es donde, bueno, se exhibían piezas antiguas y tal. Y el pobre pasó una vergüenza enorme porque la señora, la encargada, le dijo que los cinturones de castidad no respondían a la Edad Media, no era verdad, porque la materia que decían que estaban hechos no respondía a la época que se les atribuye. Total, que en la charla lo dije y mi hijo, colorado como un tomate en la primera fila, me dijo: no me enredarás más. Y bueno, pues sí. El erotismo me llama la atención. Me llama la atención porque, a ver, bien organizado, entre comillas, y bien disfrutado, es esencial en la vida. Uh-huh. Yo diría que casi, casi que es esencial en la vida.
Sí, porque además este Entre llençols són poemes per la tauleta de nit, sí, per tenir-lo al lado de la mesita de noche.
Para eso lo hice, exacto, para estímulo.
Exacto.
Bueno, ahora está el succionador, pero de eso no vamos a hablar.
Muy bien. Me estás haciendo ir para adelante
liando,
y para atrás de mil
liando,
maneras.
Nuria,
sí, pero no pasa nada.
Pregunta
no pasa
tú.
Nada. He visto que en el índice tienes los libros, aunque tú eres muy caótica, lo que es el índice lo he visto muy, muy organizado.
Bueno, eso es cosa de la editora.
Ah, vale, no es cosa tuya, porque la separación que hay o la clasificación de los poemas, sí, por inicis, astacions, sasacions, sí, tirallongas...
Sí, eso es cosa de los editores, ya que dicen, tú deja, esto es nuestro, esta faena es nuestra.
Y ellos ya los organizan, pero tú en ningún momento los hiciste con esta organización ni pensando en ello.
No, realmente, un poco, a ver, sí, en el momento que los hago, hago tres eróticos, por ejemplo, uh-huh, o tengo ahora la vena de los niños, ¿vale? Pero claro, en el momento que los llevo a la editorial me dicen, a ver, espera, ¿cómo lo vamos a organizar esto? Esto así, eso es cosa, es trabajo del editor.
Trabajo de ellos.
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, sí.
Y Salto de cama, clavos de aroma, salió al mercado en el 2011.
Sí.
Y en su momento, creo que en una librería, seguro, no sé si fue a nivel general, fue el segundo libro más vendido después de una novela de Zafón.
Sí, sí.
¿Qué vende, la poesía o el erotismo?
No, a ver, eso fue en la presentación, por eso.
Ah, en la presentación.
No, vale. Sí, tanto el de Clavos de aroma como el Entre llençols,
sí,
sí, cada vez en las dos presentaciones quedé uno por encima del Paul Auster.
Ajá.
O sea, pero fue en la presentación, ¿eh?
Vale.
Quiero decir que a lo mejor llama mucho la atención cuando en la pizarra ponen tal día presentación del libro de poesía erótica o de literatura erótica, llama la atención. Sí, llama la atención.
Llama la atención,
sí,
por, sí, el propio hecho de,
sí,
ser,
sí,
erotismo.
Sí, llama la atención. Y este libro, en la primera edición, L'Entre llençols, estábamos en las Reales Atarazanas, que allí organizaban la Semana del Llibre en català.
Mm.
Y, pero eso te hablo de la primera edición, que hace eso 30 años ya, o 20 y pico de años, ya pierdo los años. Bueno, y entonces yo estaba allí muy solita en una mesa intentando firmar, y no que firme muchos, y me viene un niño a comprarme el libro, y a mí me extrañó tanto, un niño,
claro,
un niño, yo qué sé, tendría 8 años, 7 años, no me acuerdo exactamente, digo... Pero tú sabes, este libro no es para niños. Diu, no, es que es para el meu papa.
Ah.
Y me señala, era para el seu papa. Pero su papa no vino él a comprarlo, ¿no?
Sí. Le mandó al niño. Qué bueno.
Sí, sí, sí. No, es para el meu papa. Ah, bueno, pues dígale a tu papá que vingui.
Claro. Salto de cama y clavos de aroma también está dividido en dos partes, que también es cosa de los editores,
sí,
supongo.
Sí, sí. Pero de hecho todos los poemas son... Quizá se distinguen más los libros, los poemas estos en catalán,
sí,
porque hay un apartado que es de frutas.
Sí.
Hago una similitud de las frutas con, sí, las partes del cuerpo.
Sí, exacto, de las frutas,
sí, sí.
Bueno, sexafició también,
sí, sí,
sensaciones,
sí,
habla,
sí,
más, sí,
sí,
son más sensoriales,
sí,
las estaciones, hablas de...
Sí, hay uno que habla de las cerezas,
sí,
y es en una escuela, estuvo muy gracioso porque también siempre digo, siempre penjan, siempre cuelgan. Y sin decir qué tipo de fruto
de
es.
Vale.
Claro, tiene un doble sentido.
Sí.
Y entonces cuando digo, bueno, ¿a qué me refiero? Y me dice un niño, las sireras. Y salta otro y dice, ¡los cojones!
Evidentemente. Hay algunos que son más inocentes
sí,
que otros.
Sí.
Bueno, tanto en tu poesía erótica como la infantil hay signos muy característicos de tu escritura. Y uno de ellos, por ejemplo, es inventar palabras.
Sí, eso me encanta.
Te encanta.
Eso me encanta.
Palabra que no conoces, palabra que te inventas eso, y tú le das el significado.
Eso me encanta, sí. Eso me encanta. Tengo un poema que estoy ahora preparando un libro que he hecho una imagen que es un perro que está debajo de un almendro y viene el viento y suelta las hojas, los pétalos, y entonces el perro se transforma en un perro almendro pardo.
¡Qué bueno!
En un perro almendro pardo. Como un leopardo, pero en perro.
En perro, sí.
Y con hojas de almendro. Oye, eso es muy bonito.
Sí, es precioso, sí.
Y después otra cosa que he hecho, Nuria, que es así que me llenó muchísimo a la vez que duele. Hice poesía para los niños enfermos de cáncer.
Sí, correcto. Eso, que hablas de ello en tus memorias.
Sí, sí. Mm. Y eso en una época que no entraban ni los payapupas ni nada de... Bueno, que ahora hacen una labor estupendísima, hasta los perros que entran. Es verdad, es verdad, hacen una labor, porque claro, tanta asepsia, que es por supuesto que hace falta, pero la parte sentimental de un enfermo, no es que no estuviera cuidada, los médicos y las enfermeras bastante hacían.
Sí, sí.
Pero ahora eso lo cuidan más. Y yo en ese momento también, es que estoy hablando de la misma época, en aquel momento fui a ofrecerme y habían dos personas que me dijeron, bueno, un poco complicado, pero bueno, va. Y organizamos un taller también y organizamos un concurso de poesía. Y el niño que lo ganó me dijo su madre, estoy tan contenta porque mi hijo ha estado muy pendiente del poema. Dice, bueno, el médico no está tan contento.
Sí, porque dejó de tomar la medicación para poder escribir el poema. Sí. Porque quería estar bien despierto.
Quería estar vivo.
Sí.
Y se hizo un libro con las fotografías, que lo hizo un fotógrafo muy bueno, que se llama Soriano. Y está el poema del niño. Y también esa es una etapa que muy bonita.
Claro que sí. Tienes poemas visuales también.
Bueno, tengo un poco de
todo.
Es que tengo muchos años.
Tienes muchos años y muchos libros que no hemos podido hablar de todos porque...
Tengo muchos años, Nuria.
Tienes una obra extensa también. Y luego también se me ha hecho muy curioso ver que tienes poemas en los que omites cualquier signo de puntuación. No hay puntos, no hay comas, no hay nada. Hay palabras.
Pero es porque no sé.
No, pero es que queda precioso
es
también.
No sé. Es porque no sé. Y si te digo que he hecho un curso de puntuación, bueno, tanto como un curso, no, unos cursillos de puntuación y no me ha quedado nada en la cabeza.
Nada.
Fíjate qué desastrosa que soy.
Bueno, antes de acabar, quedan dos o tres preguntitas, pero antes de dejar lo que sería la poesía erótica, me gustaría leer un poema, uno cortito. Es del libro Salto de cama. Y ha estallado un pétalo. Vale. Un musgo suave, apenas esbozado en un montículo, atrae ciega la mano. De tacto tierno, como una mejilla recién nacida. Se hace besar como el pétalo recién estallado, recién perfumado. Se hace oler. Los dedos, llave tibia, separan delicados las hojas de la carne, recién acuosa, aún no amada, convulsiva. El placer va llegando tímido, casi contrariado.
Muy bien, lees muy bien.
Gracias.
Lo tendría que haber escrito yo.
Seguro que sí. Es un poema donde evidentemente se respira un erotismo, una sensualidad, pero como tú has comentado al principio, pues no se llegan a sobrepasar límites.
Yo creo que no.
Y queda todo dentro de una elegancia muy bonita.
Bueno, es que a mí la estética es una cosa que me preocupa también. yo tengo mi estética, que no sé si es buena o es mala, pero es especial porque a mí cuando me gusta una cosa me la compro y me la pongo, bueno, dentro de un límite, ¿no? Pero, y a veces mis amigas me dicen, ay, yo no me lo pondría esto. Digo, bueno, tú no te lo pondrías, pero yo sí, a mí me gusta la pieza en sí, o me gusta, o sea, la estética me gusta y me gusta rodearme de cosas que me gusten.
Claro.
Que me gusten, sobre todo.
¿Sigues en activo?
Sí, por suerte.
Muy bien.
En activo y activa. Bailo zumba 3 veces por semana y muy bien.
Wow, haces más que yo.
Sí.
Muy bien.
Sí, muy bien.
Según tu experiencia, ¿a escribir se sabe o se aprende?
Mira, mi experiencia es que he aprendido. A ver, no puedo presumir como muchos autores que dicen yo aprendí de la biblioteca de mi padre o de la biblioteca de mi abuelo pasaba las horas. Yo, por desgracia, mis padres no tenían biblioteca y en mis abuelos pobres no los conocí. Entonces, ¿qué pasa? Que he tenido que ir aprendiendo. O sea, yo estuve en el colegio hasta los 13 años.
Sí.
Después aprendí a coser y bordar porque es lo que se tenía que hacer. Y después no lo he utilizado para casi, para bien poco, pero bueno. Entonces, como me gustaba escribir, yo he ido escribiendo y leyendo críticas, que eso también me ha ayudado. Porque me he comprado revistas que criticaban, que hacían una crítica, pero desmenuzando bien, o sea, muy buenas críticas. Y entonces yo me fijaba en eso, decían, porque esto no profundiza en la persona. Y eso te va quedando. Te va quedando y vas aprendiendo. Después, otra manía, no repetir las palabras. Tengo el diccionario de sinónimos allí, como loca, mirando. Y a veces hasta los leo por gusto, por placer. Voy leyendo palabras.
Para aprender.
Sí, y algo se queda.
Seguro.
Algo se queda. No sé.
Y ya para acabar, ¿qué consejos darías a los que están empezando?
Consejo ninguno.
¿Ninguno?
No. Ninguno, porque... A ver, lo que yo he vivido, la persona que le llegue no lo va a vivir.
No, claro, las vivencias de cada uno son diferentes.
Eso es muy personal. Lo que sí, lo único que diría es perseverancia. Perseverancia. Y si se van a dedicar a escribir, primero que tengan un trabajo seguro, aunque sean millennials o lo que sea.
Porque de las letras no se vive. A medias. Vale.
No.
Vale.
No, a no ser que seas, bueno, pues una gran figura o que te hagan una gran figura.
Exacto. Buena respuesta.
Sí, sí.
Bueno, y antes ya de despedirte, Karma, me gustaría comentar a los oyentes que me he leído tu autobiografía, tus memorias, vivencias de una charnega integrada y otras memorias de África, que está editado tanto en catalán como en castellano, y que es un libro donde se respira quién eres y cómo eres. Está escrito tal cual hablas, porque está escrito desde el corazón.
Sí, sí.
Y que es una muy buena forma de conocerte a ti y conocer toda tu obra.
Muchas gracias, Nuria.
Y gracias a ti por haber venido a Caravana de Letras.
Muchas gracias a ti. Y decir que he vivido en este barrio.
Ah, es verdad, en el barrio del Farro.
He vivido en este barrio, tocando la Vía Augusta. Allí viví unos años muy buenos de mi vida con mis hijos. Mi marido también.
También,
por supuesto.
Claro, pobrecito.
Pero sí, pero con mi hija, que ahora ya no la tengo, y mi hijo... Y es un barrio estupendo.
Vale, muchísimas gracias,
Karma. A vosotros, a ti, gracias.
Después de los años que hemos compartido, seguimos teniendo los mismos sentidos, el mismo olfato, el mismo latido, el mismo abrazo que vuelve para ser distinto. Después de los años que hemos caminado, tenemos caminos aún inexplorados, sendas recorridas a paso ligero y otras despacio, casi con miedo. Después de los años que hemos navegado por mares abiertos, por mares cerrados, hemos aprendido que dar el cariño es el don más bello jamás concedido. Después de los años que hemos disfrutado de dulces momentos y otros amargos, mirando tus ojos, besando tus labios, me sigo sintiendo el más afortunado. Después de los años, ahora tenemos lo que nunca antes nosotros tuvimos. Tenemos pasado, tenemos olvidos. Después de los años que nos dio la vida, tenemos futuro, tenemos los días. Podemos mirar con los ojos abiertos y pedir perdón y sentirnos despiertos. Después de los años que hemos navegado por mares abiertos, por mares cerrados, hemos aprendido que dar el cariño es el don más bello jamás concedido. Después de los años, ahora tenemos lo que nunca antes nosotros tuvimos. Tenemos pasado.
Ya que hemos estado hablando de poesía erótica con Carme Rovira, he considerado oportuno explicar en la crónica literaria la historia de la poesía erótica femenina, poesía escrita por mujeres. Ya en la cultura grecolatina encontramos a Safo de Lesbos como escritora de poesía femenina. Safo fue una revolucionaria, pues se alejó de lo que dictaba la poesía épica de la época y fue fiel a sí misma, con una poesía intimista, erótica y sensible. Luego ya en la Edad Media existía una poesía femenina marginal y popular con temas amoroso-erótico, que la Iglesia los condenó por cantos diabólicos y obscenos, aunque eran más poemas cerca del amor cortés que de la poesía erótica. En nuestro país, debido al sentimiento religioso dominante, se dificultó la libre expresión de la sensualidad de la mujer. Pero al sur, en el Al-Ándalus, encontramos la poesía del sur sensual. Es la poesía de la España musulmana, que promete saciar los sentidos. Hay muchos ejemplos de autoras árabes documentados y escritos, y muchos de ellos son anónimos, pero bueno, uno de ellos como ejemplo es: amigo mío, decídete, ven a tomarme ahora, bésame la boca, apriétame los pechos, junta a jorca y arracada, mi marido está ocupado. Pero, en cambio, en la Edad Media cristiana, la creación femenina se refugiaba en los conventos y allí se escribieron bellos poemas religiosos de exaltación amorosa, con manifestaciones místicas que no pueden evitar el lenguaje de la pasión erótica. Un ejemplo conocido es el de Santa Teresa de Jesús. Pero bueno, es ya en el siglo XX cuando realmente podemos hablar de la poesía erótica propiamente dicha, escrita por mujeres que se atreven a manifestar la libertad del lenguaje en la expresión de su sensualidad. Es entonces cuando encontramos a la mujer que habla con un lenguaje propio y en primera persona. Y bueno, son tres americanas nacidas a finales del siglo XIX las que abrieron los cauces literarios que aún siguen abiertos. Estas escritoras son Delmira Agustini, Alfonsina Storni y Juana Irbarburu. En sus poemas, estas mujeres nos revelan la libertad de expresión y la pasión amorosa y sus deseos. Un ejemplo de la uruguaya Delmira Agustini es: te inclinas a mí como si fuera mi cuerpo la inicial de tu destino, en la página oscura de mi lecho. Y bueno, ya a partir de entonces, poetisas de América y de España abren una corriente que llegará a su máximo florecimiento en la segunda mitad del siglo XX. porque es en, bueno, en el siglo XX hay muchos cambios psicológicos y sociales que posibilitan la aparición de la mujer en todos los ámbitos, en todos los sectores de la vida y también en la literatura. Los movimientos feministas y las investigaciones antropológicas facilitaron un concepto nuevo de sexualidad, devaluando los estereotipos tradicionales. Ya no encontraremos poemas sueltos de carácter erótico, sino poemarios completos. Lo que se dice, bueno, lo que dice mucho de la importancia del tema para la poesía y para las mujeres. La poesía erótica escrita por mujeres no ha contado con una amplia difusión hasta muy recientemente. Y bueno, antes de acabar, quiero nombrar a Lila Dávila, una mujer ecuatoriana, autora del libro Labios de llama, que lo escribió tan solo con 19 años en 1937. Es un libro con un lenguaje propio que ha influenciado a las poetisas posteriores. Y de él vamos a leer unos versos. De mis fecundidades seré buena para recibir la hostia sagrada de tu sexo, la herida milagrosa de tus carnes en floración. Yo sabré esperarte a conjuro de una tentación, de un éxtasis, de una agonía. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Te han acompañado Kima Parra en el control técnico y la que os habla, Nuria Riera. Esperamos que hayáis disfrutado y nos acompañéis en el próximo viaje de Caravana de Letras.